Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, ya les voy a decir de quién, de Pete Rose, ya les voy a decir por qué, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, dilo bien alto.
Así es, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Vendaz, no me des más. Guajiro, ¿de dónde es Juan Vendaz?
¿Quién es?
Juan Vendaz, no me des más. ¿De dónde es? Bueno, desde Hialeah, Florida, damas y caballeros, la ciudad que progresa, con el Guajiro que siempre está progresando, Orlando El Guajiro Peña.
Sí, señor. Muchas gracias, Lacayito, no falles, está fallando mucho, te está poniendo viejo igual que Peña. Yo, un saludo especial para todos, yo tengo a Urriche, uno de los pitchers famosos de Cuba, pero, siempre hay un pero, tengo otras cosas muy importantes. Yo pensé que Lacayo iba a decir José Fernández, que en paz descanse. Así que ya tú sabes por qué tú vas hablando de eso, ¿no? Los peloteros. Sí, no, bueno, mira, voy a hacer una primicia rápido. De la cantidad de 70 y pico peloteros, ayer acabaron de votar domingo los principales. Y José Fernández salió el número uno y Conay segundo. Después, más tarde, voy a decir lo que está sucediendo. Así que Lacayo, dispara. Pienso que la serie mundial que tenga es, y voy a presentar. De allá de Fomento, a Rafael García Toledo, con letras mayúsculas, y primera base y cuarto bate de Fomento. ¿Qué te parece?
Óyeme, no, yo ya estoy resignado, que ya la gente de Fomento me está llamando.
Rafael, qué sabroso jugar béisbol, ¿verdad?
Sí.
Compadre.
Desde la calle 8 con la 27, damas y caballeros, Chambi Campos.
¿Se cuentan? ¿Cómo están ustedes? Aquí desde la pequeña Habana, el corazón de la pequeña Habana.
Pero ya viste, Chambi, si no es por mí, si es por el
Guajiro. No es por Pepe Lacayo y Rafael que me tira ahí lo otro, no, yo no existo en este grupo. Pero imagínate. Está buena esa pendeja, está buena esa strike. Está buena esa.
Exactamente.
Está buena esa.
Tú eres ¿cómo se llama esto? El Dios que no conocemos.
Sí, señor.
Bueno, en la segunda media hora les prometo que vamos a resumir la temporada 1988 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando Oral Hershiser y un caballero que se llama Kirk Gibson le dieron a los Dodgers la victoria en la Serie Mundial. Pero antes de ir a la Serie Mundial, esos dos mismos, Hershiser y Gibson, también fueron instrumentales en la victoria de los Dodgers sobre los Mets de Nueva York, 4-3 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Mucha gente se acuerda del dramático jonrón que conectó Kirk Gibson contra los Atléticos de Oakland en la Serie Mundial, pero conectó uno aún más dramático en el Chase Stadium contra los Mets. Y luego Hershiser con 3 aperturas en la postemporada y de relevo otras 3 veces en esa postemporada histórica victoria de los Dodgers. Todo eso y mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes, pero le vamos a pedir a Juanito Pendaz que nos ponga la número uno en béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros,
dispara la calle. Están
varias cosas. Sí, Guajirito Peña, precioso. En este mismo momento, el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde descartó la idea de comenzar la temporada regular 2020 en Japón. Esto se había discutido durante el fin de semana y un poquito la semana pasada. y aunque los dueños de equipo tampoco estaban muy, muy entusiasmados con la idea, luego se llegó a saber que el sindicato de los peloteros jamás, jamás hubiese votado por esto, así se opondría totalmente, así que descartada la idea de jugar el primer mes de la temporada regular en Japón. Lo que sí están pensando ahora es comenzar la temporada regular en Arizona y en la Florida, cada cual en su estadio de pretemporada, y no habría Liga Nacional ni Liga Americana, por lo menos los dos primeros meses de la temporada, sino que Liga de la Toronja, o Liga del Cactus y Liga de la Toronja, para que ustedes vean. Y cada uno se quedaría en su campo de pretemporada. Tendríamos 6 divisiones en la Florida Norte, Yankees, Filadelfia, Toronto, Tigres y Piratas, Florida Sur, Tampa Bay, Baltimore, Medias Rojas, Minnesota y Atlanta, Florida Este, los Mets, los Cardenales, los Marlins, Washington, Nacionales y Houston, Arizona Este, los Cachorritos, Gigantes, Oakland, Arizona y los Rockies, Arizona Oeste, los Dodgers, Cincinnati, Cleveland, Angelinos, Medias Blancas de Chicago y por último la Arizona Noroeste, los Rangers, Milwaukee, San Diego, Seattle, Kansas City. ¿Qué les parece la idea, caballeros?
Mira, yo creo que eso tiene un poquito más de sentido, no que tenga más sentido. Déjame poner esto en otras palabras. Lo que hemos venido diciendo del dinero, y asaltaron los equipos, y asaltaron las ligas. ¿Por qué va a ser en Arizona y por qué la Florida no va a coger? O sea, volvemos a lo mismo. Aquí el Estado quiere que recibir algo y que no se lo lleve todo Arizona. Al mismo tiempo, yo creo que esto es una locura. Pero, porque si imagínate, no hay liga. Básicamente dos ligas, la Liga de la Toronja y la Liga del Cactus, jugando juegos que valen. No creo.
Yo pienso igual que tú, Chambi. Yo creo que esto está traído mucho por los pelos. Es como decir, vamos a hacer algo de todas formas, no importa lo que sea. ¿Okay? ¿Cómo va a quedar eso? Vamos a decir en los libros después. ¿Okay? ¿Qué es lo que fue este campeonato? Hay cosas que tú tienes, como dice, que morir con dignidad. Yo hace rato que estoy diciendo que yo no creo que esta temporada vaya a hacerse de ninguna forma. Entonces, y la principal cosa es que no va a ir nadie, ¿okay? El otro día hicieron una encuesta y hablamos de eso, y el 72% de los fanáticos encuestados dicen que ellos no vuelven a ningún estadio, ninguna cosa, ningún cine, hasta que no haya una vacuna bien probada contra este virus. ¿Okay?
De acuerdo.
Entonces, esto tampoco irían los... Si tú no vas a tu estadio de Grandes Ligas en tu ciudad, que tú vas a ir a un lugar de esto, un estadiecito de eso, ni mucho menos, ¿te das cuenta? Y eso además no tiene sabor, ¿ok? La cosa de verdad, como la cosa tradicional, no la tiene. Eso luce todo juego de exhibición, y lo grave es que van a valer. Okay. Así que yo no veo pie ni cabeza eso.
Sí, no. Hay que preguntarle a Scott Boras qué es lo que piensa todo esto.
Yo también he leído todo eso y Rafael tiene razón. Si yo fuera, yo tampoco iría, al menos que yo sepa que todo el mundo en el estadio no está vacunado. Pero lo que la televisión quiere hacer, estamos de acuerdo que el 30% más o menos del ingreso de los clubes viene de las taquillas, las entradas a los estadios, pero también está la televisión. Y si por lo menos el béisbol de las Grandes Ligas puede poner todos los días 3 partidos en la televisión nacional, en ESPN y en Fox, entre las ligas de Arizona y la Florida, digamos que un partido a las 4 de la tarde, uno a las 7 y uno a las 11, comenzarían a ver algún tipo de ingreso, aunque sea por la televisión nacional. No sería, por supuesto, lo que estamos acostumbrados. Sería un estadio vacío y sería muy feo, todo muy feo, sin público y sin nada. Pero por lo menos habría béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, Lacayo, quiero hacerte una pregunta y a cualquiera de Rafael y a... Yo estaba leyendo, hoy salió una noticia que el tiro este ha sido desastroso, porque el juego de Puerto Rico con los Marlins se suspendió. Y el London, por primera vez bajo el que habían hecho, no sé, con tremendo estadio, también está suspendido. Así que el piro este acabado con el mejor por todas partes, ¿no?
Esa noticia la di yo la semana antepasada. Sí.
Parece que tú no entiendes eso, Pepe. Parece que eso te olvidó, Pepe, decir esa noticia.
Sí, pero sí. Se lo olvidó a los oyentes. Voy a estar muy claro en repetirlo, porque...
Es que tú tienes un eco, Pepe, tú tienes un eco.
Lo que la calle no se acuerda que nosotros hace 3 años dimos un juego en Puerto Rico de 17 años.
¿Cómo no me voy a acordar si lo narré yo hasta las 2 de la mañana, por el amor de Dios?
Sí.
Bueno, estábamos hablando de que Rafael y Chambi, la presión de poner algo en televisión, aunque sea sin público, en estadio cerrado.
Sí, no, yo creo que el primer juego ese probablemente va a ser el juego más visto en la televisión en largo rato.
Sí.
Y claramente, aquí está la mano de la televisión detrás, porque también la televisión está buscando algún tipo de producto para poder poner en contenido, no tienen contenido.
Y cobrar por los patrocinadores.
Por los patrocinadores, o sea, sí.
Pero ese, perdón, Chávez, pero esa sería la única, lo que dijo Pepe, y estamos hablando nosotros, es la única razón que esto se haría. No hay ninguna razón deportiva, de organización absoluta, ninguna, ¿okay?
No tiene ni pie ni cabeza eso. Porque imagínate que terminen empatados, por decirte, los Yankees, dos equipos que estén en diferentes lugares, uno, no sé, Los Ángeles y otro más, ¿cuál de los dos es que va a ganar? O sea, ¿cómo va a ser la Serie Mundial? ¿Cómo va a ser los playoffs?
Perdón, la Serie Mundial sería el ganador de la Liga de Toronja contra el ganador de la Liga de la Liga.
Por eso. Entonces imagina, si los dos equipos son de la Liga Nacional o los dos equipos son de la Liga Americana.
No importa.
No, claro. De todas maneras va a llevar un asterisco.
Sí, como es verdad. Totalmente.
Llevará un asterisco.
Eso no es un campeonato, una serie mundial. Eso es un espectáculo, punto.
Exacto. Señores, bueno, ya hay pelota en Taiwán, Pepe.
Bueno, por eso estuve pensando que a lo mejor iban a comenzar la temporada por allá, pero ya descartaron eso.
Sí, bueno, porque esa gente titubearon un poquito, bueno, titubearon los vecinos, los chinos malos, pero estos chinos cogieron la, como los otros iban adelante, se prepararon más y ellos lo han hecho muy bien, ellos lo han hecho tremendamente bien, igual que lo hizo Singapur, aunque Singapur es una cosa muy pequeña, pero salieron las cosas, los primeros infectados. Pusieron toda la cosa sin hacer lo que hizo China, ¿okay? Pero se pusieron como estamos nosotros que ahora desde el primer día, ¿okay? Y han controlado el asunto, ¿okay? Que a ver cuándo sale uno, etcétera, pero ya no es una epidemia, ¿okay? Y han podido resumir todas las actividades normales y corrientes, ¿okay? Cuidándose, ¿no?
¿Cuál es el deporte en Sudcorea? Es el fútbol, ¿verdad?
En Corea del Sur es el béisbol.
Ah, el béisbol, okay.
Sí, okay. Corea, Japón, Taiwán, el béisbol es una locura que aquí.
Rafael tiene razón, pero como todo en la vida no es así de fácil. Hace 20, 30 años el béisbol le llevaba una diferencia gigantesca al soccer en esos países y cada día se va achicando más y más,
claro.
Hasta el punto que en Corea del Sur, diría yo, ya que es 55-45 al béisbol, cuando hace 30 años era 90-10.
No, mi pregunta...
No he oído esa cifra, pero evidentemente tiene mucho fanatismo por el béisbol. Yo no he ido nunca a un juego de béisbol en Taiwán, pero sí he ido en Japón varias veces. Lo que somos de la edad mía y vimos el fanatismo que había en Cuba por la pelota, es lo único que a mí se me ocurre compararlo a lo que pasa en Japón. Lo que pasa es que increíblemente, lo que nosotros hemos oído en Japón, los japoneses son más escandalosos que nosotros a la hora de un juego de pelota. Eso no tiene nombre.
Más que los cubanos. Oiga,
que los cubanos. Entonces, además, hay algo que aquí se tiene como una cosa sacrosanta, que es respetar al contrario, carajo. Bueno, ellos lo hacen muy bien en todo, pero hay lo siguiente. Hay un japonés que mete un tubey, por ejemplo. Cuando llega a segunda, el tipo a veces está salto eso de...
Sí, lo he visto en la televisión.
Exactamente, y hace 20 cosas. Y el público se divide en dos, pero una cosa violenta. Y casi siempre llevan una varita con unos pompones grandes en la punta, cada uno con el color de su equipo. Y bola, strike por strike, mueven la cosa esta. Tú dices, bola, y tú ves la gente de la izquierda que tienen los azules, por ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? Que todos levantan la cosa y dicen, ¡ah! Y todos están callados. Strike, no, eso es lo más grande que ustedes pueden ver. Okay, esto, el escándalo es completo, total. Es cosa, en el terreno, eso sí, ellos no se tiran en una base para golpear a nadie, es otro tipo de cosas. Okay, pero hacer bulla y celebrar aquí cuando das un jonrón, no, tienes que ir, tú sabes, corriendo, trotando, mirando para abajo, eso es lo correcto. Tú no debes hacer ningún tipo de gesto, que ahora últimamente soltaba un poquito eso. En Japón el tipo de jonrón iba dando brinco por todos los cuatro bases y levantando los brazos, haciendo señales de triunfo. ¿Okay? Entonces, esa es la cosa del béisbol allá. ¿Okay?
Entonces, sí, pero qué clase. Pepe, tengo una noticia de béisbol interesante. Y es que un día como hoy, no quiero tomarlo, porque probablemente tú tengas algo ahí en los días de hoy.
Tengo 50.
Pero el de hoy es una cosa interesante. Todo el mundo se recuerda de Jackie Robinson, como el hombre que rompió la barrera de color. Bueno, hubo otro señor que también rompió la barrera de color, y me refiero a Eric Klepp. Eric Klepp fue el que rompió la barrera de color en reversa. Fue el primer blanco en jugar en las ligas negras y jugó para el equipo de Cleveland, que se llamaba en aquel momento los Cleveland Buckeyes. Él debuta en mayo 29 del año 1947. Ustedes me estarán preguntando por qué yo estaré hablando hoy en un día como hoy.
Y el problema
de eso es que no lo dejaron jugar en el sur de los Estados Unidos. Siendo blanco no le permitían jugar.
Sí.
Pero debutó un día como hoy. O sea, el debut de él es hoy en Birmingham, Alabama, pero en Birmingham, Alabama se lo bloquean y no lo dejan. Y entonces así siguió, y después tuvo, creo que fue en Atenas, tampoco lo hasta que llegó el 29 de mayo y pudo pichar allá con Cleveland en mayo 29 del mismo año.
Bueno, ya me claro. Tengo una acotación a eso. Él fue el primer jugador blanco americano.
Norteamericano.
Los cubanos, como lo en Cuba, los mejores que había, eso lo hago yo mucho, los mejores que había en las ligas negras jugaban en Cuba, porque tú tenías una cuota de traer a extranjeros, nadie te decía el color que era ni la raza que pertenecía, y tú traías los mejores que el dinero podía comprar, y los mejores que el dinero podía comprar eran los mejores de las ligas negras, y ellos jugaban en Cuba. Entonces ellos invitaron a los cubanos a jugar en sus ligas, porque lo veían como una cosa de, vamos a decir, de solidaridad, ¿okay? Entonces nosotros tenemos las grandes figuras nuestras del béisbol cubano, Adolfo Luque, Miguel Ángel González, ¿okay? Que jugaron en equipo de Liga Negra, muchos jugaron, nuestros dos, claro. Son, pero todos sí. Son famosos. Y el famoso piñazo de Duque a Carson Stengel es porque, como Luque había jugado en las ligas negras, okay, estaba pichando, y en el dogado contrario está en la Grandes Ligas, estamos hablando ahora, estaba Casey Stengel. ¿Ok? Y Casey Stengel le gritó en lover, porque usando lo que llaman aquí de N-word, porque aquí no se puede ni decir la palabra. O sea, amante de los negros. Y Luque arrancó para allá y Stein se paró para decirle, no, pero mira que esto, y le da un piñazo a Stein.
yo ahora que me han despertado, Lacayo está hablando de series mundiales, pero ha pasado por alto un espectáculo. Esa ha sido la serie mundial más fea que ha habido en la historia. Oakland con San Francisco. El terremoto, que Canseco salió corriendo a buscar a su mujer y por poquito se rompe la cabeza en el dogado.
Esa viene mañana, da la casualidad.
¿Tú te acuerdas de eso, no?
Hoy es la 88 y mañana es la 89. Así que mañana, si te puedes esperar 24 horas, vamos a resumir la temporada 89.
A mí me encanta que siga el hilo de nuestra conversación.
Sí.
Hablando de un día como hoy debe ser el día favorito de Pete Rose, porque justamente un día como hoy, el 13 de abril, en 1963, Pete Rose conectó el primer hit de su carrera profesional, fue un triple, en Pittsburgh contra Bob Friend. Y exactamente un día como hoy, pero en 1984, o sea, el mismo día, el 13 de abril, Pete Rose conecta el hit número 4000 de su carrera profesional contra Jerry Kussman de los Expos de Montreal, para que ustedes vean. Así que Pete Rose conectó el primer hit y el 4000 el mismo día, el 13 de abril. ¿Qué les parece?
Y tú sabes que Pirro tuvo una vez el récord de Ted Williams por poquito a engancha.
¿Cómo que eso ya lo dije ya?
Al final falló, batió 388.
Un día como hoy, en 1954, los Orioles de Baltimore se unen a la Liga Americana y juegan su primer partido en el Memorial Stadium. Y un día como hoy, en 1987, los Padres de San Diego se convierten en el primer club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en comenzar un partido con los primeros tres peloteros jonroneando. Tony Quinn y John Crook, los tres la votaron contra Roger Mason.
¿Quiénes fueron? ¿Tony Quinn?
Marvel Wayne, Tony Quinn y John Crook. ¿Y quieren más?
Interesante.
Ah, un día como ayer, porque también ayer fue interesante, ¿ok? En 1909, los Athletics de Filadelfia construyen el primer estadio en este país, en cualquier deporte, de concreto y hierro, porque hasta entonces todo era de madera. Entonces, en 1909, Filadelfia construye, era pequeño, claro, tenía capacidad para 15,000 personas, construye el primer estadio utilizando concreto y hierro en vez de solamente madera.
Por suerte, cuando aquello, ahí el fútbol, cuando aquello aquí en Estados Unidos se conocía muy poco, no había estadios de fútbol. Porque si hubieran hecho estadios de fútbol de madera, alguien lo hubiera quemado. una de las barras bravas esas que salen del contrario al otro equipo, lo hubiera quemado.
La calle, no te vayas tan lejos, muchacho, por favor.
Bueno, oye, en 1969, y el Guajiro Peña se acuerda de esto, los Seattle Pilots juegan en casa por primera vez un partido del béisbol de las Grandes Ligas. En 1962, los Mets son admitidos al viejo circuito, juegan su primer partido oficial. Y en 1961, un día como hoy, los California Angels hacen su debut en la Liga Americana. Para que
ese fue en el año 72. Ese fue el año que yo estaba con los Orioles. Y los Orioles fallamos al final. Con todos los picheos que teníamos, los cuatro verdugos. Y ya habían ganado. Pero oye, increíble eso. Una novena increíble. Frank Robinson no batió nada.
¿En qué año fue 62, no?
En el 61 los California Angels, okay, en el 62 los Mets de Nueva York.
Okay, no es el 72, okay, no, está bien, perfecto. No,
ya estaban bien establecidos.
Ya estaban súper establecidos. Por eso no. Es que no entendía lo que estaba diciendo el Guajiro.
Tengo aquí una breve noticia del balompié. La UEFA, Unión de Fútbol Asociado de Europa, dice que va a apartar un periodo de 3 semanas en agosto para completar la Liga Europea de Campeones y la Europa League, porque todavía faltan de jugar los octavos de final, los cuartos de final, las finales y la final. Y le gustaría que, yo no sé, un poquito ambicioso, que esto se jugara en el estadio de cada equipo con fanáticos en el estadio, que al igual que en Estados Unidos, más del 30% de los ingresos de la liga y del club vienen de las taquillas y las entradas a los estadios. Por eso es que en Europa cualquier estadiecito de segunda categoría tiene capacidad para 60,000-70,000 personas, porque así es como ellos hacen su plata, además de la televisión, por supuesto. Solamente en Alemania hay 11-12 estadios con capacidad para más de 60,000 personas, para que ustedes vean lo que significa. Entonces, jugar un partido de fútbol en un estadio vacío, vas a perder por lo menos el 30% de los ingresos que tiene cada club. Hasta ahora los únicos clubes clasificados a los cuartos de final son el Atalanta de Italia, Atlético de Madrid, el Leipzig de Alemania y el Paris Saint-Germain. Todavía falta por definir Manchester City contra Real Madrid, el Barcelona contra el Nápoles, el Bayern de Múnich contra el Chelsea y la Juventus contra el Olympique Lyonnais.
Es increíble, cada vez que oigo esto, más grande se convierte la visión que tuvo el señor George Steinbrenner. Cuando Steinbrenner decidió que los juegos de pelota había que ponerse en la televisión, por poco lo crucifican. Porque los equipos empezaron a decir, pero nos estás quitando de que las personas vengan al estadio. Y mientras ellos hacían eso, él estaba comprando una compañía que se llamaba Yes, bien, bien pequeña. Y él dijo, bueno, pues yo voy otra vez. Entonces todo el mundo decía, sí, tú puedes hacerlo porque los Yankees, la gente no cabe en el estadio y pueden vender. Y resulta ser que el mundo entero vive de la televisión. O sea, el mundo deportivo vive de la televisión.
Eso gana los sueldos que gana. Y eso no ha quitado, ir a la gente a los estadios. Lo que ha quitado eso, hemos visto esa competencia con tanta cosa que hay en este momento. Uh-huh.
Okay. Sí, pero muy curioso, mientras los estadios de pelota cada año son más cómodos, pero más pequeños, los estadios de balompié cada día son más grandes.
Sí, más grandes, claro. Pero quiero que tú sepas que los estadios hasta hace no mucho tiempo en Europa no tenían asiento. Todos esos estadios gigantescos, la gente veía de pie los juegos, si no averiguo un poquito que tú veas. Después de eso, lo que tenían era las escalinatas de concreto, esa gente se cansaba y se sentaba. Okay, pero si querías ver el juego tenías que pararte porque la gente delante de ti se paraban, okay. Entonces empezaron a poner una sillita que básicamente era un banco largo pegado al concreto, okay. Esto hace poco, hay muchos que son así todavía.
Ramba, fenómeno.
Ajá. Y últimamente esos grandes estadios de los grandes equipos tienen todas las comodidades que hay, okay.
Eso, por lo que tú dijiste, Pepe, que en la televisión también en Europa es igual, o sea, la televisión. Ahora bien, hablando de fútbol, Rafael, hasta el día de hoy yo siempre he considerado a los suizos unas personas súper civilizadas y los he admirado tremendamente, pero ahora cuando veo que le han dado la victoria al señor Joseph Blatter y le han quitado los cargos. Así que yo quiero que Pepe, cuando tenga un chancecito después que terminemos, nos diga algo.
Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, ese jonrón se lo batearon a Guajiro Peña. Y hoy tengo para ustedes, como siempre, un pitcher estelarísimo, Santiago Urrutia. Nació en La Habana, julio 25 del 21. Jugó 14 años en Grandes en Cuba, pero, siempre hay un pero, jugó con los cuatro equipos. Empezó con el equipo de La Habana y más tarde fue cambiado para Mendares, donde estuvo 5 años seguidos. Después pasó por Cienfuegos por 4 años y terminó con el Marianao. Parece que quería jugar con todos los equipos, pero él siempre pichó bien. 142 juegos, 14 completos, 34 y 22, una efectividad de 3.14. Dos veces fue champion bate. Este señor se las traía. En el año 50 se fue para Venezuela. Y ahí viene la noticia que yo quería que los fanáticos supieran, que el béisbol, hay que tener, faltó suerte todo. En el año 50 se va para Venezuela con el equipo Magallanes, contratado por Patón Carrasquel, que era, trabajaba con el padre Luis Aparicio, con el Magallanes. ¿Qué pasó? Ganaron un juego. En la serie, él lo ganó, el único juego. ¿Usted sabe quién se lo ganó? Al club de Almendares. ¿Sabe quién lo perdió? Conrado Marrero. Eso, yo creo que ese hombre era brujo, porque Marrero no perdía nunca, y Almendares tampoco. Pero no, Almendares ganó, pero no perdió ese juego con Santiago Urrutia. Santiago Urrutia jugó 1 año y medio en Grandes Ligas con el equipo de Washington, el 44-45. Tuvo un récord muy mal de 3-3 con una efectividad bastante alta, 5.06. Así que este fue a los Cuban, en los Cuban como siempre. En los Cuban tuvo un récord increíble. Tuvo 46 juegos, 41, ganó 24 partidos con una efectividad, como siempre, los cubanos, 2.11 de efectividad. En ese menester pichó en el noveno inning, estaba pichando un juego perfecto y fue el juego, lo perdió 2-0, porque se puso guay. Pero fíjate tú, un juego perfecto y se le fue de la mano. Pero hablando de Urrutia, cuando, como siempre, nosotros éramos compañeros y amigos y queríamos mucho a Andrés Freitas. Yo estaba con Almendares empezando y él había venido, pues estaban presentando los peloteros viejos en el estadio del Cerro, y Andrés Freitas nos los presentó a mí, a Miguel Cuello y a Octavio Rojas. O sea, ahí sentadito, ahí, un hombre muy, tú sabes, estaba viejito ya. Y yo tenía, para mí fue un orgullo grande, porque después empecé a leer la historia de los peloteros cubanos y yo llegué a ser pitcher con la Almendares y tuve varios años también ahí. Pero Santiago Urrutia se retiró y fue a vivir a Santiago de Cuba porque le ofrecieron un trabajo de coche a la pelota amateur, pero no le pagaban y salió huyendo y regresó para La Habana. lo que pasó con él, él me dijo, yo no sé por qué, pero me estaban dando 150 pesos y a todo el mundo le daba 175, y por eso me fui. Santiago Huiche, no hay duda que... Pero yo quería mencionar a la Callito, que le gusta buscar las cosas. Conmigo jugó un señor que no era nada del otro mundo. David, este muchacho, firmó con Tony La Russa, y Tony La Russa jugó dos o tres juegos y solamente batió un hit, y le habían dado una bonificación a Tony La Russa, al padre de él, que era escado, de 2,000 pesos, y votaron al padre de La Russa. La Tony La Russa se fue para Triple A por muchos años, y después llegó a ser un manager bastante bueno en Grandes Ligas. Yo pienso que él aprendió, en Liga Menor se aprende mucho y él aprendió. Pero este muchacho, David, él estaba con nosotros. ¿Y qué pasó? Que jugó 3 años después que lo votó el equipo de los Kansas City Atléticos. Lo mandó para Detroit, jugó 2 o 3 años malísimo. Nunca batió jonrón. Y entonces en una serie lo pusieron a batear de emergente contra Bob Gibson. ¿Y sabes lo que pasó? Le metió jonrón a Bob Gibson. Este año en San Diego, él está de comentarista. Es tremendo comentarista. El comisionado estaba hablando con él, le preguntó, ¿es cierto que tú le bateaste un jonrón a Bob Gibson? Yo no lo creo, dijo el comisionado. ¿Sabes lo que dijo David? Yo tampoco lo creo. Así que, mañana tengo para ustedes, pero quería terminar con el grupo. Ayer terminó el grupo de los peloteros, que es grandísimo, de los Marlins, para el Hall de la Fama. Y aquí están los peloteros que salieron con números bastante buenos. José Fernández, en paz descanse, con 84 votos. Josh Conay, 86. Miguel Cabrera, 83. Gary Sheffield, 74. Demetri Williams, 73. Y Castillo, 70. Van a terminar el día 19, a ver quién va a ser. Y de la forma que yo veo, el señor José Fernández Pérez-Cáncer va a ser el ganador del Hall de la Fama. A no ser que pongan dos y pongan a Conay, porque el otro grupo no llega ni a 50. Para poder tener chance de ganar, tienen que tener 70 votos. Igual que en Grandes Ligas, el Hall de la Fama también es así. Así que, Lacayo, despierta que estás dormido, ¿ok?
Bueno, ay, Dios mío, eso bueno. Me imagino que sea un concurso de simpatía, porque si es un concurso de talento, ese no es ninguno de esos. El que está ganaría siempre es Miguel Cabrera, esa es la realidad.
Sí, Miguel Cabrera es el mejor pelotero que ha tenido, en mi opinión, el pelotero más completo que ha tenido los Marlins, un peloterazo. Desde el primer día que abrió aquí con un jonrón, ¿se recuerdan?
A Roger Clemens.
Sí. Yo no, pero antes, en la temporada regular, que ganó el juego en extra inning, y creo que fue contra Filadelfia, algo así, dio un jonrón, y después aquí en la Serie Mundial le dio un jonrón a Roger Clemens.
A Roger Clemens, sí, verdad, fue en la Serie Mundial ya.
Pero un peloterazo. Bueno, Lacayo, antes que sigamos, quiero comentar, vieron que Rafael dio la noticia esta hace una semana, y quiero darle lo que llaman un follow-up, o sea, falleció la mamá de Carl Towns, Jacqueline Towns, la muchacha dominicana, mamá del jugador de baloncesto de la NBA, falleció a causa del coronavirus.
Sí, estaba enferma hace días, pero...
Sí, yo dejaba la noticia. Y, bueno, una víctima más.
Sí. Bueno, tú sabes que ahora nos vamos a hablar un artículo de baloncesto. La arena del Magic en Orlando, del equipo de básquetbol que juega en Orlando, la han designado para ser un centro de acopio y distribución de equipos y productos para combatir la pandemia esta, ¿ok? Y va a ser una cosa gigantesca, porque no solo es la arena principal, sino la de práctica también se va a dedicar a eso, y van a suplir todo el estado de la Florida, por eso que está en el centro, pero 7 estados más van a depender
del equipamiento que salga de ahí. ¿Okay? Hay una compañía que hizo un acuerdo con el equipo y con la ciudad de Miami, una compañía de salud que va a hacer la que va a manejar, a administrar la distribución de todo eso. Se llama Advent Health. ¿Okay? Y el que la dirige se llama Alex Martins. ¿Okay? Así que ahí ese va a ser el centro, vamos a decir, de el polvorín para combatir la pandemia esta en la Florida y 7 estados más, que deben ser los estados colindantes, me imagino, ¿no?
Sí, probablemente Florida, Mississippi, eso.
Sí. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la muy esperada sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
...1988, una temporada de ensueño para José Canseco, los Atléticos de Oakland y los Dodgers de Los Ángeles. Vamos por partes. Ese año los Atléticos fueron el mejor equipo del mundo, 104 victorias. Los Medias Rojas de Boston fueron a los playoffs, pero es como si no fueran ido, 89 victorias. Perdieron 4 en fila contra José Canseco, que jonroneó 3 veces. Y las 3 veces que José Canseco jonroneó, ganó el partido con ese jonrón.
¿Y tú no sabes que rompió la televisión en el centerfield? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, pero eso fue en la Serie Mundial. Sí, sí. En la Liga Nacional, los Mets ganaron 100 partidos, pero luego vinieron los Dodgers, y gracias a Kirk Gibson, Joe Hershiser y Mike Socha, ganaron la serie 4-3. Hubo un partido que los Mets pensaban que iban a ganar el campeonato de la liga, cuando Doc Gooden tenía la victoria en el noveno, pero vino Mike Socha, conectó jonrón con hombre en base, empatando el partido en el 4 en Nueva York. Y luego vino Kirk Gibson, cuando ya los Dodgers no tenían pitchers, habían puesto a Earl Hershiser a lanzar otra vez, pero en relevo. Y vino Kirk Gibson, conectó un jonrón de 450 pies para ganar el partido en 12 entradas. Y ahí en adelante los Dodgers tomaron control de la serie, ganaron 4-3 y avanzaron a la liga, a la Serie Mundial. En la Liga Americana, los Atléticos se vieron contra los Medias Rojas de Boston. Los dos primeros partidos fueron en Fenway Park, en Boston, donde José Canseco conectó un jonrón para ganar cada uno de esos juegos, 4-3 y 2-1, respectivamente. Luego en Oakland, ya los Atléticos aplastaron a los Medias Rojas. José Canseco volvió a jonronear, su tercer jonrón de la serie, terminó pateando 333 con 4 impulsadas y 3 jonrones. Llegó la Serie Mundial, José Canseco reventó Grand Slam en el primer juego de la Serie Mundial. Esa fue la famosa, como dice el Guajiro Peña, que le dio al camarógrafo en center field. Pero luego vino Kirk Gibson jonroneando por segunda vez en estos playoffs para ganar un partido. Ese jonrón yo sé que se ha visto en Cuba, porque yo he hablado con muchas personas que han visto las escenas de Kirk Gibson cuando jonroneó contra Dennis Eckersley. Lo que mucha gente a lo mejor no sabe es que Earl Hershiser, en esos 11 partidos que jugaron los Dodgers de Los Ángeles en esa postemporada, ganaron 8, y Earl Hershiser participó en 9 partidos de relevo o como abridor en esa postemporada, de una manera u otra. En algunos lanzó solamente un inning, en algunos retiró un bateador y en algunos un juego completo. Pero Earl Hershiser fue el jugador más valioso de la Serie Mundial, fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional, y ahí ese fue la postemporada que le quemó el brazo a Earl Hershiser, que nunca volvió a ser el mismo y nunca se recuperó. El año siguiente tuvo que ser operado de Tommy John, y más o menos 2 años después pudo ganar 15 juegos, 13 juegos, pero nunca volvió a ganar 20 partidos como lo hizo antes.
Típico Tom la Sorda.
Sí, correcto.
Ok, Canseco, oye, Cansequito, dáseme, Canseco fue tremendo pelotero. Déjame decirte que Canseco hizo muchas cosas un poquito, pero Canseco fue, si tú vas a buscar a alguien aquí que haya ayudado a la comunidad, nadie lo ha hecho como Canseco. 4 o 5 veces vino con su hermano y su papá a Bucky Dane para buscar dinero para una institución de niños que tenían, que eran pobres. Y trajo Barry Bond, lo trajo un día. Y Barry Bond hizo un discurso muy bonito en inglés. Y Canseco era el intérprete. Todo el mundo se reía. Pero Canseco fue tremendo pelotero. No se le puede quitar eso. Y aquí tenía una, el nombre de él. Aquí donde jugó en Miami High School, puso un récord de jonrones cuando tenía 16 años, 17 en High School. Le pusieron el nombre a la calle y cambiaron del alcalde. Ese fue Ferrer, fue el que puso el nombre de Canseco en la calle. Y sabe una cosa, hace 4 años quitaron el nombre de Canseco de esa calle.
Sí,
y
pero lo quitaron por petición popular, quiero que sepa. Se reunió la comisión y votaron a favor de quitar. La calle 16.
No fue Ferrer, el alcalde en aquel momento creo que era...
Eso es County, eso no es Miami.
Y como dice Rafael, por petición popular y al punto de que no quisieron castigar al colegio Coral Park y le pusieron a la calle Coral Park Avenue. Yo vivo cerca de esa calle y le quitaron el nombre de él y le pusieron el nombre del colegio, que cómo se llama ahora.
Y vale la pena recalcar que el cambio de esa calle coincidió con el libro que publicó José Canseco.
Obviamente, fue la causa.
Pero nadie lo había mencionado.
Yo he sido un gran defensor de José Canseco, pero lo he defendido en ciertas cosas. No lo he defendido en lo que es indefendible. Punto y aparte. Ahora, él metió la pata en muchas cosas. Él le está viviendo las consecuencias de lo que le costó. Lo que él hizo es consecuencia de lo que... aparte de eso, efectivamente lo hizo mucho para la comunidad. Es más, yo diría que más que lo que hizo para la comunidad, lo que hizo... Si hay una comunidad que tiene que estar agradecida de Canseco, son los balseros de Guantánamo. Uh-huh. Que fue... José Canseco fue la primera persona, no voy a entrar en detalles, no fueron artistas, no fueron músicos, político, no fueron nadie. La primera persona en ir a Guantánamo durante el problema grande de los balseros fue José Canseco, que inclusive quien lo menciona es Euclides Rojas, que dice que cuando él vio a alguien, le dijo, no me está Canseco, y dijo, ¿qué clase de persona que con ese estatuto venga a vernos a nosotros aquí? Y levantó el espíritu de muchos. Y en eso sí yo he defendido mucho a José Canseco.
Es verdad, no es mala persona, es lo que es.
Tiene pero no lo puedo defender en los otros. En los otros sí no lo puedo defender.
Claro.
Porque eso no... eso está... O sea, que si hay alguien... el balsero cubano sí se puede identificar con José Canseco en ese sentido.
Sí.
Bueno, otra cosa, nosotros hemos hablado muchas veces de esto. Uno viendo el talento de José Canseco, el talento natural, en realidad no sabemos por qué él decidió meterse con los esteroides anabólicos y las hormonas de crecimiento humano. Okay, está bien, hubiera conectado 44 jonrones, pero si hubiera conectado 37 jonrones y hubiera bateado 300, igual se hubiera robado 40 bases.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, a José Canseco.
La callo, déjame terminar con Canseco y voy a terminar. El Canseco, cuando pichó con Boston, por poquito le cuesta la carrera. Se rompió el codo y le costó trabajo regresar el próximo año. Canseco, una de las cosas que vivía cuando vino con su padre, con su mellizo, con Ozzy, vivía en Coral City. Y tuvieron que irse ahí entonces jugó en Coral City y oye esto. El hijo de Guajiro Peña, el hijo de Cookie Roja, y ellos dos, y el pelotero más malo, el hermano de él era el mejor pelotero. Y sin embargo, Canseco, que lo criticaban y hacía cosas locuras, mira todas las cosas que hizo, porque tenía el talento ese. Él, yo no sé. Y cuando él le dijo a Tony La Russa, porque aquí las cosas se tapan, le dijo, oye, Tony, tú sabes que aquí la gente está usando el Yuzi. Y Tony La Russa le quería más guari a él para ganar el campeonato. Digo, oye, cubano, cállate la boca, no hable bobería, cállate la boca. Y él tenía razón porque mira lo que sucedió después. Y fue el primer lugar en ganar 22 millones de dólares el primer contrato que se dio aquí. Y el otro fue de Cherfijo, que ganó con el San Diego. No, Cherfijo no, otro pelotero ganó 28. Pero Canseco tiene unos números increíbles. Y su hermano, y han sido los únicos mellizos que han jugado en Grandes Ligas en el mismo juego con el Oca. Así que mañana tengo a Raúl Sánchez Salivita para que disfruten, ¿ok? Y buena suerte a vosotros, cuídense.
Muchas gracias, Guajiro. Rafael Zambi, estamos de acuerdo que Canseco estaba destinado a ser un buen pelotero, no tenía que utilizar estimulantes.
Totalmente.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, sí, la historia de Canseco, él no jugó en Caro City, jugó en Coral Park. No en Caro City, fue en Coral Park. Nunca vivió en Caro City, vivió aquí en Westchester. José Canseco es creación, no debo decir creación, fue descubrimiento de Camilo Pascual, que en un juego Canseco, al igual que su hermano, daban jonrones normales, él no rompió ningún récord de high school ni nada de eso, y tenía un gran poder. Pero un día que Pascual fue a recoger a su hijo, el cual jugaba en ese equipo, y vio que alguien había dado un batazo inmenso hacia el right field, le dijo al hijo, ¿quién dio ese batazo? Le dijo, ese es el Jimagua, así le decían a José.
Claro.
Y él fue a ver al manager, que se llamaba Luis Brandi en ese momento, le dijo, Luis, ese muchacho de esos batazos. Dice, oh, fácilmente, dice, tú puedes poner a que los bate. Y José Canseco dio como 3 o 4 batazos para el right field, grandísimo. Y en ese momento, Pascual le dijo, Canseco, nunca vas a llegar a ningún lugar si bateas para el right field, sigue bateando para el left field. Y batió para el left field. Y como nadie lo escogió, él lo escogió, y cuando lo firmó le dijo, ¿te acuerdas aquello que te dije de que nunca batearas para el refil? Bueno, hazme un favor ahora, empieza a batear para el refil. Lo escondió de los otros, y siempre se vio el talento, y estoy de acuerdo contigo, en un talento increíble.
Claro, sí, no hay duda, todo eso es cierto. Lo que pasa es que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Totalmente.
Y ese es el problema que tiene él.
Totalmente, y las amistades que se le montaron, y no, yo no le estoy echando la culpa a las amistades, pero
sí,
las amistades no
tuvo el tino de escoger la gente buena. Y
estoy de acuerdo con Pepe de que hubiera sido un gran pelotero, primero era una taquilla increíble. Recordemos que José Canseco ganó el novato del año a Wally Joyner, sí, que era el que estaba destinado a ganar el premio. Y lo ganó y tuvo un año espectacular.
No, y era espectáculo. El tipo donde quiera que iba le seguía a todo el mundo. Hay que recordar esa popularidad de Canseco donde quiera. Por eso cuando fue a Guantánamo, la gente, lo que tú dijiste, Chambi, no lo podía creer, porque era una superestrella. No solo en el béisbol, en todo.
En todo, exactamente. El rival, en ese momento, José Canseco era rival de cualquier jugador de baloncesto. Era rival de, además, era un hombre que era sumamente admirado por Michael Jordan, y Michael Jordan en aquel momento era el dios del baloncesto.
Yo creo que es uno de los pocos individuos que en su época era un jugador de pelota que era, tenía esa admiración por él, porque hemos hablado aquí de los anónimos que son los jugadores de pelota comparados con otros, ¿no?
Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, que yo diría que José Canseco fue el último jugador flamboyante que reunió las cualidades, lo cual nunca ha podido ser Alex Rodríguez.
No, nunca. En este momento no hay nadie así.
Desafortunadamente. Eso
y a otra cosa, él después de su libro Juiced Up, él dijo, yo sé que en este momento yo soy el villano de esta película, pero a mí dentro de 20 o 30 años se me va a recordar como el hombre que salvó la pelota, ¿okay? Y le dio credibilidad a los peloteros. Eso fue lo último que él dijo. De entonces no se ha sabido nada de él.
Y los que conocen la historia bien y a mí siguen el deporte y siguen la cosa social, saben que eso que estoy diciendo es verdad. ¿Sí? Porque, claro, el que además que ve los titulares, lo único que se acuerda de Canseco es que le cayó una pelota en la cabeza.
Correcto.
Canseco era un tremendo... Le
tiraba una muñeca en el Yankee Stadium, una muñeca de Madonna.
Ah, exactamente. Era, ¿no? Y que y salió por la madrugada de casa de Madonna porque estaba con ella. Todo eso es lo que se acuerda a la gente, ¿ok? Porque es lo llamativo y lo que la gente sigue, el masacote, como digo siempre. Siempre lo que mira es la natica de arriba, ellos no saben lo que tiene el líquido completo. Entonces, eso es lo que ven. Pero Canseco, primero que todo, y eso creo que estamos de acuerdo, fue un señor pelotero. Sí. Uno de los mejores peloteros que ha tenido Cuba. Y cuidado, ¿ok?
Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, Rafa, para que no se enfade la gente conmigo en Cuba, dame un par de titulares olímpicos.
Bueno, te voy a decir primero que todo, del Comité Olímpico de Estados Unidos y de lo que son las federaciones americanas. Estados Unidos es prácticamente el único comité olímpico, o tiene el único comité olímpico de los países, vamos a llamarle grandes, que no hay un departamento del gobierno para financiarlo. El Comité Olímpico de Estados Unidos se financia exclusivamente con los patrocinios y los derechos de televisión que ellos cogen, una parte de todo, ¿ok? Porque es una cosa que se dice poco, pero esos tremendos contratos con el Comité Olímpico Internacional le tienen que dar un porcentaje bastante grande al Comité Olímpico de Estados Unidos, porque no son bobos, dice la compañía, son americanas, que tú me vas a decir que te la va a llevar todo a ti. Porque de eso ha funcionado, pero naturalmente, como hemos estado hablando estos días, eso ha caído. El Comité Olímpico en todos los países es la sombrilla sobre las federaciones de cada deporte. Aquí cada federación de deporte se mantiene a sí misma también. Bueno, pero en este momento están en crisis. Y hay dos que se declararon que van a la quiebra, que son arco y flecha y natación. Están pidiendo ayuda al gobierno para poder existir, ¿okay? O sea, eso por primera vez que pasa.
Perdón, el rugby también hace 3 semanas se declaró en bancarrota.
¿El qué?
La Federación de Rugby.
¿Pero la de Estados Unidos?
Sí, sí.
Ah, bueno, pero esto lo pasa que aquí casi no se sabe, porque no, eso no ha salido casi. Pero bueno, el caso es que esa bueno, el rugby se conoce tanto como el arco y flecha, la verdad es que el arco y flecha lo tiene la información que estoy leyendo aquí. Okay, o sea, eso está andando una crisis, todo está menos ligado a la misma cosa. Deja ver que tengo lo que está pasando. El ganador de medalla, hablando de hockey, de medalla de oro en el hockey, Halle Wickheiser, ha dicho que cuando ella, porque es una mujer, ella habló de que había que posponer los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico le hizo una campaña completamente diciéndole que era irresponsable, que tal vez que no iban a quedar. La tipa los echó para adelante como un carrito de mantecado, ¿okay?
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo les prometo que mañana sí abarcamos el punto de Joseph Blatter, en nombre de Chambi, el Guajiro Peña, Rafael, Juan Pendaz, no sé quién está ahora, el Cepillo Carrillo, Jefe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana a las 7 p.m. para otro show de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. Por esta, tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.